Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Tenemos información deportiva de corrida hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos una hora y media por delante para llevarte allí a donde te encuentres, pues la última hora del deporte malagueño, con una sonrisa, por qué no decirlo, de oreja a oreja. El Málaga pasa de ronda de Copa del Rey en la noche de Reyes, en el día de Reyes, evidentemente, pues no tuvo mejor ocurrencia los Reyes Magos de Oriente que dejarle al Málaga y al malaguismo, yo creo que también, por qué no decirlo, un sorbito de copa más, ¿no? El Málaga estará en el bombo de mañana, en el bombo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Hay que remontarse, creo que a 5 o 6 temporadas de atrás, creo que son 5, cuando estaba Javier Gracia, de entrenador, que llegó el Málaga a octavos. Pues ahí lo tienen, ¿eh? El equipo malaguista pues ha seguido fiel a su destino y ha pasado de ronda. En este caso, ante el Oviedo, ganando sobre la bocina 1-0 con gol de Pablo Chavarría en el 118, cuando ya los dos entrenadores estaban diciendo que van a ir a los penaltis. Venga, vamos con los titulares de este lluvioso día. Ya tenía Pellicer y Ziganda el papel en la mano para anotar los 5 lanzadores por cada equipo y Pablo Chavarría estuvo listo, delantero de área el 9, tras un rechace de John Femeía. Antes había lanzado un enorme derechazo a Alexander González, el debutante, que rayó a muy buena altura y se quedaba la pelota Chavarría y hacía el gol del triunfo, el 1-0 que clasificaba al Málaga a la siguiente ronda. No fue un partido vistoso, no fue un partido bueno, pero el Málaga ligeramente fue mejor que el equipo malaguista. En otro orden de cosas, el Málaga estará, por tanto, después de haber eliminado ayer al Oviedo, en el bombo de mañana. Mañana a las 12 es el sorteo en Madrid, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Ahí estará en el bombo de los 16avos de final. No le puede tocar ni Barça, ni Madrid, ni Atleti, ni Real, ni tampoco un segunda B. Así que le tocará un equipo de primera división o quizá un equipo de su misma categoría. Sea el que sea, Pellicer dice que tienen mucha ilusión puesta en esta copa.
El que nos toque. Normalmente cuando hay un sorteo tú no puedes elegir el que nos toque. Nosotros hoy hemos hecho un partido pues para competir. Si hubiese sido una derrota, pues compitiendo de esta manera, pues muy orgulloso. Hemos conseguido la victoria, pues vamos a seguir, sobre todo pues pensar ahora mismo, pensar en el partido de liga. Pero nos da igual el que nos toque, y nosotros, como digo, a competir y sobre todo pues esa ilusión de que ves en los jugadores, pero no en la copa, sino en el día a día del entrenamiento, y yo creo que es el fiel reflejo del trabajo, del esfuerzo y del hambre de este grupo.
Era lo que contaba, el hambre de este grupo. Efectivamente, hubo cambios en el equipo titular. Un cambio sonado fue la entrada de Josuá Mejía. Mucho se habló del central venezolano. Ayer fue de la partida. Debutaba Alexander González, el compatriota. Lo hizo a pierna cambiada en la banda izquierda. Rayó a muy buena altura. De sus botas salió ese derechazo que no paró Joan Femenía y que se lo adjudicaba en el gol Pablo Chavarría en un rechace y en un remate primoroso. De Josuá Mejías habló ayer, de ese indulto al futbolista venezolano, el entrenador del Málaga.
Josuá es un tema ya zanjado, es un jugador más, sabe que se equivocó, pidió disculpas, pero yo creo que ya cuando es un tema que ya tiene que estar totalmente zanjado. Además, necesitamos de todos los jugadores, necesitamos de la responsabilidad de todos los jugadores, necesitamos esa característica del esfuerzo y sobre todo el orgullo de saber vestir esta camiseta. Y nosotros, como bien decimos, de la mano del cuerpo técnico, de la mano del club, y él ya ha pedido disculpas. Yo creo que ya es un tema que tiene que estar zanjado y centrarnos meramente en lo deportivo, que yo creo que llevamos muchísimo tiempo en el cual solo nos importa el tema deportivo, y cuando hablamos de lo que es fútbol, nos viene, y por experiencia, nos viene mucho mejor que hablar lo que es fuera de lo que es este deportivo.
Es lo que contaba sobre este asunto. Así que un guerrero más para la causa que suma el técnico Sergio Pellicer, que hizo debutar al marroquí Aitam Abadía. un buen jugador, además con minutos en el tramo final del partido y jugó toda la prórroga en el duelo de ayer. La cara triste del partido la puso Juan Soriano, el portero sevillano del Málaga, en una salida junto con Sergio Odben, el punta del Oviedo. Choca la rodilla y el cuerpo, le hace falta, ve el futbolista del Oviedo amarilla y el jugador se echa rápidamente las manos a la rodilla temiendo una rotura. El Málaga comunicaba anoche que tenía una dolencia postraumática en su rodilla derecha y esta mañana las exploraciones han visto de que el hinchazón ha bajado y que por tanto tiene una fuerte contusión, un fuerte golpe. En un golpe se ha quedado duda, por tanto, para el partido de este sábado, precisamente para el Oviedo. Porque además hay que apuntar que hay partido de Liga. Ya se olvida la Copa. Mañana será el sorteo a las 12, como digo, en Madrid. Pero el sábado hay partido. Mañana habla, por cierto, Sergio Bellicer en la previa del partido. Volverá los Ramón, Luis Muñoz, volverá Escasi, volverá Lombán, Joaquín, Ramani, Chavarría. Más o menos es un equipo ya tipo, el del Málaga, en el Liga y se aparcará la Copa del Rey. Zigamba ha dicho que ese partido va a ser distinto al de la Copa. Todo lo contrario. Va a ser lo que se vea el sábado a lo que se vio anoche.
Ya decidiremos. Seguro que salen 11, seguro que salimos enrabietados y va a ser el partido, me imagino que será el partido igualado como el de hoy. Y bueno, hoy la decepción es grande, pero ahora pues hoy pasaremos. La noche será larga y le daremos muchas vueltas, pero el jueves ya no, mañana ya no hay excusa y tenemos que pensar y centrarnos en el partido del sábado, que esto ya ha pasado, y analizar lo que ha pasado, cómo ha sido, cómo han sido las actuaciones de cada uno, del equipo, del entrenador, de todo, pero pensando ya en el sábado.
Hablaremos más del Málaga en la segunda parte del programa, ya sabes que hoy es jueves y tenemos el tertulión de baloncesto, porque hay mucho que hablar del Unicaja de Málaga. Antes, dos detalles más de fútbol. Uno, el Marbella ya mira a los próximos 15 días que serán clave para el futuro del club en lo deportivo. Después de la eliminación copera, necesitó de prórroga el partido ante el Valladolid. Ganó el equipo pucelano por 2-3 el martes en el Antonio Lorenzo Cuevas. Tienen dos partidos de AUPA. Uno, este domingo en la línea, ante la Valora. Partido complicado. Y luego viene el líder, el equipo del Algeciras, entrenado por un viejo conocido, por Salva Ballesta. José Manuel Aira se ha marcado esos dos partidos como clave antes de ir a la cancha del Marino. Y otro detalle más, en el grupo 9 de tercera división se aplaza el partido, era normal, por 15 positivos en el Estepona, en el partido que tenían que jugar frente al Antequera. Están todos fuera de peligro, están con el contagio del COVID, 15 componentes de la familia del Club Deportivo Estepona, pero como digo, están fuera de peligro y están aislados, evidentemente, tomando todo tipo de precauciones. Por cierto, en baloncesto hay que decir que finalmente el equipo femenino del Unicaja va a jugar precisamente el partido que tenía aplazado en su día. Las chicas del Unicaja femenino jugarán finalmente este sábado. El partido que tenían atrasado pues lo va a jugar ante el Paterna, Proyecto Lazarus. Y lo que le decía, el Unicaja tiene un partido de AUPA el domingo frente al Baskonia. Tiene que ganar o ganar. Y si pierde, que puede pasar, tiene que esperar a ver lo que hagan el No Congos, el Basi Manresa, frente al Barcelona. Hay que hablar de los puntos que ha obtenido en contra el Unicaja de Málaga, de la gestión de la plantilla, de las dos prórrogas seguidas. Hay mucho que contar del Unicaja de Málaga en los próximos minutos, no se lo pierdan. En el tertulión de COPE va a estar con nosotros, bueno, un elenco increíble. Enrique Sierra, nuestro compañero, estará también José María Martín Urbano, el gran Alfonso Queipo de Llano y Anicet Laborama, un cuarteto de lujo con un quinteto para jugar un partido importante hasta las 4 en punto de la tarde. Como les digo, vaya partido que tenemos hoy, vaya programón que tenemos hasta las 4 y media de la tarde. Manda el deporte en la cadena COPE de Málaga, ya lo saben, la radio líder en información de Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos con más. Tenemos que irnos directamente a las redes sociales de la cadena COPE porque estamos, evidentemente, conectados con un montón de amigos que responden a la pregunta que hacemos diariamente en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter de Deportes COPE Málaga. ahí nos pueden buscar. Nosotros en el día de hoy estamos preguntando por el partido del Málaga de ayer frente al Oviedo. ¿Cómo lo viste y qué te pareció el pase a la siguiente ronda del Málaga? Dicen uno por aquí, a mí me pareció bien, lo más importante es el marcador, aunque tengo miedo que esto vaya a más y haya lesionados. Otro dice por aquí, Andrés, me pareció muy igualado, aunque el Málaga fue mejor y aunque le costó bastante, fue a por la victoria y acabó ganando. Cristóbal dice, me parece acertado de que Pellicer gestione de la manera que está gestionando la plantilla. El sábado tendremos un equipazo y ayer sacó otro buen equipo. Me gusta la gestión de Pellicer. Dani dice, lo más importante es la victoria. Sí, pasar de copa, pero no debemos de dejar de lado que el principal objetivo es la permanencia. Pues sí, es la permanencia, pero si la copa te va bien, ¿por qué tirarla? Sigues conectado con nosotros a través del Facebook y el Twitter de la cadena COPE de Málaga.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Son 11 los minutos que tenemos sobre las 3 de la tarde. Hay mucho que contar. Tenemos el tertulión en el día de hoy, como les he dicho anteriormente, de baloncesto. Pero antes tenemos que informarte de un detalle muy importante que quiere que conozcan los amigos de Iñaki. Ahí estamos, con los amigos de Asador Iñaki. No solo tiene las mejores carnes, también tiene los mejores pescados. Así que tienes de todo. Y ojo, mariscos también hay, y del bueno, en Asador Iñaki. Y preparado de muchas formas. Donde vas a encontrar, además, la mejor selección de productos es en la despensa de Iñaki. Ahí estarán. Y además, para ponértelo más fácil, te lo llevan todo a tu casa. ¿Y cómo? Con el servicio Delivery. Asador Iñaki, ya lo sabes, haz tu reserva sin espera a través de su página web. Hay más detalles que quieres que conozcan, como por ejemplo, que ellos tienen todas las medidas sanitarias y que ya te están esperando en Calle Ayala número 38. Ya lo sabes, Asador Iñaki, ahora con más que nunca hay que estar con la hostelería. Bueno, 12 minutos sobre las 3 de la tarde, mínimo alto en el camino y vamos con más.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Tenemos el tertulión en el día de hoy de baloncesto. Antes tenemos que irnos con la ultimísima hora del Málaga. Una pincelada del equipo malaguista que ayer pasó de ronda en la Copa del Rey. Y vamos con el tertulión. Venga. Aunque en la segunda parte del programa hablaremos más largo y tendido del Málaga y de esa última hora del regreso hoy al trabajo del equipo malaguista, ya para preparar el partido de pasado mañana, porque eso no para, pasado mañana es ese partido, ya lo saben, de Liga frente al Real Oviedo, porque esto es lo que siempre pasa, cuando hay un sorteo de Copa y tienen Liga también de por medio, el sorteo suele ser muy caprichoso. El que te toca en la Copa suele coincidir con el que te toca en esa jornada. Bueno, pues tenemos una reedición del partido de anoche, el sábado, en el Estadio de la Rosaleda. Ojalá con mejor clima, ¿eh? Bueno, anoche se pasó frío y hubo una lluvia intensa, fina, pero intensa, que sigue en todo lo alto del cielo malagueño, en todo lo alto del cielo malagueño, y a nadie se le escapa que cuanto menos es complicado y difícil. Por eso que digo, ¿no? Del juego con la lluvia, el frío, la noche era desapacible por completo, y es verdad que, bueno, que evidentemente es así, que esto a veces complica un poco el partido. Bueno, al final, como saben, el Málaga ganó 1-0 con ese gol de Pablo Chavarría. Pablo Echavarría, que hizo un gol de 9, de listo, de jugador astuto. Es un jugador que te da una cosa distinta a lo que te da Orlando Sá. Ayer jugó todo el partido Orlando Sá, lo cambia por Pablo Echavarría. Yo creo que los tres cambios que hace Pellicer en el tramo final agarran más al partido al Málaga, porque estaba el partido muy parado, no se llegaba, mucho mediocampismo, dominio alterno, tenía mal la pelota al Málaga, pero no llegaba a la portería de Joan Femenía y movió el árbol y le salió positivo. Entró Jairo en la segunda parte, entró Pablo Echavarría, se vio otro Málaga con estos dos jugadores en el campo, y es evidente que el equipo, bueno, pues también con Scassi, que lo hizo en el medio campo, con estos tres jugadores, el Málaga fue otro. Y al final, bueno, pues cuando todo parecía que iba a ir a los penaltis, pues todo estaba 0-0 en la primera parte, 0-0 en la segunda, 0-0 en la prórroga. Bueno, pues en el minuto 118, un balón en la izquierda de Alexander González, la pega con la derecha, además que se escucha en seco, ¡plá!, y va al portero. El portero no la puede coger porque está lejana, pega el bote y no la puede coger, el campo estaba rápido, y en ese instante el rechace le llega a Pablo Echavarría, que es el más listo de toda la defensa del Oviedo, y define muy bien ante la portería de Joan Femenía, y evidentemente el salto de alegría de Pellicer, de los componentes del banquillo, con Manolo Sánchez y de todos los suplentes arriba en la grada, pues dio buena cuenta de que el vestuario quiere. Porque si se cree en lo que uno hace, puede conseguir lo que quiera. Lo que le dijo Pellicer al término del partido. El equipo creyó hasta el final, hasta que entró el gol. Hay que ser de este grupo. Es un enorme grupo. No puede hacer más con tan poco y con medios muy limitados este Málaga. Que, repito, no me cansaré de decirlo porque es bueno recordarlo, ¿eh? 18 fichas profesionales, muchos de ellos lesionados. Anoche tuvo que tirar de gente con problemas musculares, que no están recuperados al 100%, porque Juan de no está recuperado al 100%, porque tiene a Iván Calero lesionado de larga duración, porque Jozabén no está todavía, porque a Jairo le falta, porque a Pablo Echavarría acaba de salir de una lesión, no olvidemos que no viene de jugar, y tuvo que darle descanso a Ramón, a Luis Muñoz, el Matos está lesionado, Ismael, es que tienen problemas de lesiones. Y se reinventa un partido, se reinventa otro partido, se reinventa otro partido, y ahí está el equipo malaguista jugando muy bien. Y la verdad que todo hay que decirlo, el Málaga de ayer, repito, estuvo muy bien y a mí me gustó, por lo menos por cómo lo hizo. Repito, en un instante vamos a tener el tertulión, porque hoy van, repito, hay cuatro espadas de lujo: José María Martín Urbano, Alfonso Queipo de Llano, Anicel Labrama y Enrique Sierra. Todos ellos van a estar con nosotros, pero por eso digo, antes de ir a la tertulia, quiero que escuchen a Sergio Pellicer, al entrenador del Málaga, al técnico del equipo malaguista, que evidentemente estaba pues así de contento por el pase de su equipo. Hablaba de el peaje, quizá, ¿no?, de jugar la prórroga, pero valoraba bien esta victoria ayer.
Un partido en el cual, pues, como habíamos dicho en la previa, que sabíamos que nos íbamos a encontrar un contexto de partido diferente. Ellos han hecho también varios cambios, pero creo que nosotros, el equipo, ha competido muy bien. El equipo ha sabido manejar sobre todo los registros en cada momento del partido, un partido sobre todo pues en el cual pues no había que cometer errores, y al final era un partido, pues eso, para partido largo, partido en el sentido de que teníamos que tener tranquilidad, teníamos que saber aprovechar pues sobre todo esas transiciones, y luego pues sabíamos que cuando recuperar, el de salir por fuera, el de buscar centros y ser muy solidarios a nivel defensivo. La verdad que le doy un 10 a todos los jugadores, porque tanto los chicos del filial como todos los que han iniciado, como los que han participado después, pues nos ha valido también para varios jugadores que no estaban jugando o que estaban teniendo menos minutos, y coger ritmo. Y al final, para mí, lo más importante, más allá de la victoria, es el nivel competitivo de todo el grupo de jugadores, donde habían participado muchos jugadores, ¿no?
Yo soy de la opinión de nunca tirar una competición, que las competiciones están para competir. Y esto vale para cualquier deporte, no solo para el fútbol, sino también para el baloncesto, para otros deportes, ¿no? Para el balonmano, para el fútbol sala. Tienes una liga que es donde es el torneo de la regularidad. Pero luego te van apareciendo torneos, como es este de la Copa del Rey, en el que, por ejemplo, el Málaga no debe de tirarlo. Tiene que competirla. Si te eliminan, te eliminaron. Pero tienes que competirla, porque al final van saliendo chicos como, por ejemplo, ayer hizo un partidazo Alberto Quintana en medio campo, Ale Benítez en banda, David Larrubia. Tuvo la oportunidad también de darle sitio a otro canterano que tenía el Aitam Abadía, el chico marroquí internacional sub-20. En fin, quiero decir con esto que tiene gente, que te vale todo esto para un futuro. Yo creo que es bueno dar minutos dentro de la limitación que tiene el equipo malaguista. Por ir terminando, escuchen lo que contaba, precisamente lo que decíamos anteriormente de Sergio Pellicer sobre el peaje de jugar. Claro, es que ayer jugaron 120 minutos, con lluvia, con frío, campo perfecto, pero al final son un sobreesfuerzo que haces para el sábado volver de nuevo a jugar. Pero él no quería jugar la prórroga, tampoco Ziganda, imagino.
No nosotros, también el Oviedo, ¿no? Sí que es verdad que por el tema de esa amplitud de plantilla. Nosotros nos hubiese gustado que no hubiese habido prórroga, está claro. Pero yo creo que todas estas situaciones valen el competir y el ganar, ayuda a ganar, ¿no? Está claro que lo importante es el partido de Liga, pero nos hace ilusión. Nos hace también, yo he visto los ojos de los jugadores después del partido y al grupo le hace ilusión, es una manera de seguir compitiendo. Yo creo que hacía, pues no sé cuánto tiempo hacía que no habíamos pasado dos eliminatorias, y al final pues eso nos tiene que servir como un periodo de ese proceso de entrenamiento, de competición, y en el cual ya lo hemos dicho, una vez que nos ponemos la camiseta del Málaga, sobre todo más allá del resultado, hay que tener esfuerzo, tener hambre, y yo creo que el grupo lo está demostrando, ¿no? Seguramente vamos a recuperar bien, y hoy hemos también, yo creo que ha habido jugadores pues que han participado 50, han perdido 60 minutos, otros han participado muchísimo más, otros jugadores no han participado. Pues vamos a ver mañana después del entrenamiento cómo ajustamos el tema de las cargas, y espero que no pesen, mucho menos.
Bueno, pues esperemos, ¿eh? Es que jugó 120 minutos, repito, con lluvia y con frío, el Málaga. Bueno, pues por terminar, mañana sorteo de Copa del Rey a las 12 del mediodía en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Repito, al Málaga mañana no le puede tocar ni el Barça, ni el Madrid, ni la Real, ni el Atleti, ni ningún segunda B. Le puede tocar un primera y le puede tocar un segunda división. Recuerden que hoy la Copa del Rey se acaba con los partidos que se tienen que jugar. Repito, a las 7 de la tarde se juegan el Girona Lugo, el Peña Deportiva Sabadell, Amorebieta Sporting, Pontevedra Cádiz, Yeclano Valencia, y dos a las 9, el Alcoyano Huesca y Las Rozas Eibar. Bueno, pues a ver quiénes son los que pasan hoy y quiénes son los que están en el sorteo de mañana. Bueno, ya tenemos por aquí, bueno, vaya elenco, ¿eh? Ya está Alfonso, ya está José María, ya está Nicet, en un instante viene Enrique Sierra, 22 sobre las 3, vamos con un mínimo alto en el camino, un consejito, porque tenemos mucho que contar acerca de lo que va a pasar en el Unicaja de Málaga este próximo domingo. Vaya partido que va a tener el Unicaja, es frente a Baskonia, que se juega a ser cabeza de serie, y vaya partido por estar en la Copa del Rey.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Baskonia. Síguelo en la radio del baloncesto.
Venga, vamos.
Málaga,
vamos todos.
7.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por AM Seguridad, Tesesa, Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico y Electrónica Unión Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Bueno, ya lo saben ustedes, eso será el próximo domingo. Hoy tenemos tertulia y hay que hablar muchísimo del Unicaja, ¿eh? No baja el agua clara en el seno del equipo verde, más que nada porque viene de perder los últimos partidos, sobre todo el último que perdió frente a San Pablo, la prórroga aquella con el Betis. Bueno, vamos a ver qué cuentan nuestros tertulianos en el día de hoy.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
como cada jueves no queríamos perder la costumbre, digo, bueno, hay que hablar de baloncesto. Me ha dejado aquí el encargo Emilio Guerrero, que se ha tomado unos días de asueto. Ya mañana estará aquí con nosotros. Y con aquello del protocolo COVID, pues hemos perdido la esencia de tenerles aquí en el estudio, verles cara a cara en este momento de radio. Pero a través de la aplicación Zoom, a través del internet, pues es posible poder escucharles. Así que para nosotros es un enorme placer. José María Martín Urbano, el profe, está con nosotros. Le saludamos el primero. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, para eso he llegado primero, sí, señor.
Sí, señor.
Aquí estamos, encantado.
Te llevo viendo, además, te llevo viendo.
Un abrazo a todos vosotros, a los oyentes, a mi fe, a Alfonso, a todos. Espero que los Reyes se hayan portado bien con vosotros y os deseo un año extraordinario. Desde luego, mejor que este, que es para olvidar.
Oye, te veo la imagen. Qué chula la sudadera que llevas del Unicaja, color crema, ¿eh? José María.
Sí, bueno, ya tiene unos años.
Bueno, voy a saludar.
Mis ropas del Unicaja son como yo, muy antiguas.
Bueno. Antiguo, pero con alma joven, es Alfonso Queipo de Llano, que fíjate, ahí está el tío conectado en la aplicación Zoom. Alfonso Queipo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Anda que no. Okay. Anda, qué buen sonido, qué buena imagen tenemos tuya, Alfonso.
Sale buena imagen, ¿no? ¿Ves tú?
Perfecto, porque perfecto.
Me lo hacen técnicos especializados de la NASA.
cuidado que está ahora las cosas en Estados Unidos como para ir, Alfonso.
Bueno, yo tengo a mi hija aquí. Yo estoy, si tuviera a mi hija allí estaría preocupado, pero no, está aquí.
¿Tu hija normalmente está en Washington o en Nueva York? ¿Dónde?
Está en New Jersey.
Ah, sí, New Jersey.
Muy cerca, no, a 4 horas. De Washington.
Ah, perfecto. Bueno, vamos a saludar a otro grande, Anicel Laborama. ¿Qué tal, amigo? Feliz año, buenas tardes.
Javi, feliz año, espero que todo el mundo haya empezado este 2021 con, primero, muy buena salud y sonrisas y felicidad, ¿no? Un año, evidentemente, que sucede a un año fatídico casi, y que está empezando, pues, con una fuerza tremenda, ¿no? Con tantas cosas que están ocurriendo, el frío y tal, lo que está pasando en Estados Unidos y el inicio de, pues, el acceso a las vacunas aquí en España.
Ojalá.
Yo tengo una anécdota de Washington.
Dime.
Que quiero contarla. Ya. Porque denota lo que es aquello y lo que era yo entonces. En el año 91, 92, en el año 92 creo que fue, me fui yo becado a los Estados Unidos. Becado por la Universidad de Clemson. Estuve un mes y pico en Clemson y después Clemson me mandó a otras universidades diferentes para que las conociera, entre ellas North Carolina y tal. Entonces, mi último contacto ya era que cogí un vuelo a Baltimore, Washington, donde estaba jugando el equipo de Clemson, y me volvía con el avión privado de ellos y ya me venía para España. Llegué a Baltimore, Washington, una nevada, no te puedes hacer ni una idea. Bueno, Anicel sabe lo que es eso, pero una nevada, una cosa increíble. Yo salí de allí asustado, perdido, me pongo en la parada de taxi, me viene el primer taxi con una conductora afroamericana enorme, que 20 centímetros más que yo, y me metí en el taxi y el taxi no salía, allí parado, y yo medio intentando entenderme, llegó otro señor negro y se sentó allí en el taxi. Después otro y después otro. El taxi, cinco tíos metidos allí. Y yo nada más que la audiencia decía, a Marriott Hotel, a Marriott Hotel.
Al Marriott.
Sí. Era muy lejos, era 60 kilómetros por ahí. Me llevaron allí y cuando llegué a la puerta del hotel, el taxímetro marcaba, no me acuerdo, 60, 70, 80 dólares, algo así. Y digo, ¿cuánto es? Me dijo, 80 dólares. Todo lo que marcaba el taxímetro. ¿Y sabes lo que yo hice? Darle los 80 euros y más contento que el mundo.
Hombre, claro.
Porque los demás fueron gratis.
Te llevaron al hotel,
los
claro que sí.
Los demás fueron gratis, los invité yo.
Bueno,
yo no me atreví a preguntar siquiera. Digo, mira, ya está aquí, ya estoy en el hotel. Ahí ponía Clemson, estupendo, venga.
Bueno,
y pagué los 80 euros de dólares.
Saludamos a Enrique Sierra, nuestro compañero de PTV. Hola, Enrique, ¿qué tal? Feliz año, amigo.
¿Qué tal? Hola, feliz año a todos, por supuesto.
Tú no tienes anécdota en Washington, ¿no?
No, no tengo, pero yo estoy encantado de estar en esta tertulia porque tanto de José María como de Alfonso como de Anisef, escucho cosas increíbles y siempre aprendo.
Es que la verdad es que es para aprender. Yo apago el micro y que ellos sigan hablando, es lo que dice Emilio. Tú reparte juego, que ya ellos ya son los que meten la pelota en el aro. Venga, vamos a romper Enrique, rápidamente.
Enrique,
dígamelo.
¿Te has lavado bien los oídos hoy? Porque me has lavado bien. Ya. Yo traigo, no cargas, sino descargas.
Empiezo
y por... hasta que no. Y hasta que yo no vea que esto funciona, voy a estar descargando.
Alfonso.
Cuidado, Alfonso, que cuento la anécdota de la descarga también.
anécdota.
Sí, Alice, yo también quiero escuchar esa anécdota. Pero bueno, vamos a dejarla para el final. Alfonso, empieza por ti. Venga.
Empieza por mí, pues. tú estás preguntando por el partido del domingo.
Hombre, que es ganar o ganar, ¿eh?
Pero claro. Haciendo números, resulta que en Unicaja, posiblemente por primera vez en la historia, en tres partidos seguidos, le han cascado 94, 95 y 114. Esto se dice muy pronto, pero eso me parece que no ha pasado en Málaga ni en minibásquet. Algo impresionante. Y todo el mundo callado. ¿Sabéis por qué? Pues porque no va la gente al campo. Si la gente llenara el pabellón, o ibais a enterar que iba a estar peor que Washington ahora mismo, el pabellón de Martín Carpena. Y Eduardo no iba a estar tan tranquilo. Pero no solo Eduardo, sino también noticias que me vienen de un lado y de otro, en las que parece que en la entidad no hay ningún interés por cambiar nada en este momento. De manera que si yo o cualquiera de los que estamos aquí hubiéramos perdido tres partidos seguidos con equipos que están por debajo de la mitad de la tabla, bueno, hay uno que no, que es el San Pablo Burgos, pero por equipos que son ganables por Unicaja, y le hubieran pegado estas palizas, no cabe duda, bueno, en caso de que Queresqueta hubiera sido fulminante, ¿no? Pero en el caso nuestro es vergonzante. Y ya José María tituló su crónica de una manera diciendo que era intolerable llegar a esta situación. Y se ha llegado y sigue la cosa exactamente igual, porque resulta que el que manda es el entrenador y el que manda es Eduardo García. Y están muy contentos con los resultados que estamos teniendo. De manera que esperemos el domingo. Si el domingo ganamos, pues como somos justos y muy demócratas, diremos lo que ha pasado allí y no contaremos otra cosa, y ojalá que se gane, ya está.
José María.
Bueno, yo he sido de los que ha sostenido siempre que no íbamos a tener ningún problema para entrar en la Copa del Rey. Pero claro, como la normativa de resolución de empate ha cambiado tan radicalmente, ya esto ha perjudicado notablemente a la Unicaja, que se queda en una situación difícil. Antes, por ejemplo, el equipo de Manresa tenía que ganar en Murcia y después ganarle al Barcelona. Eran dos éxitos, dos partidos difíciles. Ahora solo tiene que ganarle al Barcelona. Ganándole al Barcelona, si el Unicaja no es capaz de ganarle al Baskonia, se mete el equipo catalán. Porque ahora hay, como tú sabes, hay un nuevo criterio de deshacer los empates, y ya la diferencia de puntos, que era la baza fundamental que tenía la Unicaja, no la sirve absolutamente para nada, sino que se establece un cociente entre las victorias y los partidos jugados. Como el Manresa habría jugado un partido menos, con el mismo número de victorias, su cociente será mayor y nos deja fuera. El Unicaja no tiene más remedio que salir a ganar el partido del Baskonia. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. Yo creo que el Unicaja puede ganar Baskonia, pero el Unicaja que estamos viendo en los últimos partidos, como bien ha dicho Alfonso, no nos inspira ninguna confianza y no nos anima a hacer un pronóstico favorable. A mí me da muchísimo miedo, mucho miedo, la debilidad defensiva que tiene el equipo malagueño ahora mismo en la posición de base frente a un equipo que trae a dos jugadores extraordinarios en esa posición, como son Vildosa y Henry. Son dos grandes jugadores a los que nos pueden crear muchísimos problemas el domingo. Bien, es verdad que vienen después de haber jugado dos partidos de Euroliga en esta semana, y bueno, esperemos que eso les pase factura, que estén más cansados y que lo Unicaja tranquilamente en casa, preparando el partido con mucha atención, pues pueda enfocar el encuentro con mucha con ventajas.
De ese miedo que tú comentabas precisamente en el puesto de base, hablaremos largo y tendido. Anicel, quiero escuchar tu opinión también.
Bueno, evidentemente, ahora mismo haciendo un recuento de victorias de las de los 27 partidos que ha jugado el Unicaja, se han perdido 11, ¿no? Solamente. Ese es un balance que se puede decir positivo, pero es evidente que si hay que recriminar algo, como lo ha resaltado Alfonso, es en lo que es la dirección y la entidad, ¿no? Se critica mucho a Luis Casimiro. Para mí, el planteamiento que implementa Luis Casimiro permite a la plantilla del Unicaja han promediar 86 puntos por partido y a los adversarios promediar 83 aproximadamente, ¿no? Sigue siendo un balance positivo. Y luego el Unicaja está cuidando mucho el balón. De promedio en cuanto a pérdida de balón, el Unicaja es casi entre los 3-4 primeros de la Liga ACB y en Eurocup también, perdiendo solamente 11 balones por partido frente a 15 balones que pierden los contrarios, ¿no? Pero el punto negativo está en los rebotes, ¿vale? Sobre todo rebote tanto ofensivo como defensivo. El Unicaja está pues en las últimas de la tabla, ¿no? Y esa debilidad se ve cuando faltan algunos jugadores. Lo ha comentado José María, la ausencia, por supuesto, de Alberto Díaz y luego la reciente, triste lesión también de Carlos Suárez, debilita o pone en evidencia lo que es la debilidad principal de la plantilla del Unicaja, que es la capacidad de proteger su canasta, el rebote y luego la línea defensiva, la línea exterior, ¿no? Hablando de Washington, la línea exterior de defensa tiene que ser muy sólida. Sin Alberto se resalta justamente esa debilidad en la defensa del Unicaja. Jugar contra el Baskonia es una finalísima para que se pueda clasificar bien el Unicaja para la Copa del Rey, que yo creo que tiene que ser un objetivo para lo que es la tradición del baloncesto en Málaga y del Unicaja. Se tiene que clasificar para la Copa del Rey. Si se pierde, obviamente sin público, no había tanto efecto, pero para lo que es la tradición del baloncesto en Málaga es vital. Y el Baskonia ahora mismo se antoja por esas características, tanto en el puesto de base como en el juego interior, una empresa muy, muy, muy complicada para una victoria en el Martín Carpena este domingo contra el Baskonia.
Enrique, termino contigo en esta primera valoración.
Bueno, primero no sé si se me ve bien porque yo no me veo. Estoy con el móvil.
Perfecto, luego, se te escucha perfectamente.
Me quiero centrar en la parte positiva, en el sentido de que estamos recuperando jugadores, es verdad, que quizá, o lo que yo estoy percibiendo por lo que se ve en el juego, que cuando, digamos, la pizarra empieza a no funcionar, se tira de talento y ahí es donde aparecen Brizuela y, sobre todo, últimamente, Jaime Fernández, que es la parte a la que me quería referir. Estamos presenciando un Jaime que vuelve a estar en el nivel que estuvo antes de la Copa del año pasado, o sea, en un Jaime estelar, en un Jaime para el que se le fichó. Es verdad que esto yo creo que no da pues para convertir, más que para convertirnos, para mantenernos en un equipo grande. Y no me quiero olvidar tampoco, y esto lo digo un poco en tono irónico, en tono de broma, de que hemos dejado fuera de esta ecuación Manresa, Unicaja, a Lucas Murcia. Y es que Lucas Murcia, según la CB, todavía tiene una opción. Y es que el Unicaja pierda de 75 puntos y que pierda Manresa también de 23.
Enrique, eso es hilar fino, vamos.
Bueno, pero yo ya no descarto nada.
Yo no sé si lo ha dicho con ironía, pero ha dicho que tiene que perder Unicaja de 75 para que...
Para que entre UCAM Murcia, bueno, tiene que perder
eso sería ya una utopía,
5 puntos 5. Y Manresa de 23.
Eso, y ganar el Murcia en Madrid.
Y ganar el Murcia en Madrid, claro.
Bueno, está aplazado ese partido está aplazado, ¿no?
Ah, verdad, perdón.
Está aplazado.
Sí, tú dices, porque claro, el cociente será todavía más favorable con menos partidos. Perdón.
Sí, pero aquí hay que mirar que Unicaja tenga que ganar, ¿verdad? Y que no le pase como le ha pasado las dos últimas prórrogas, que han sido muy llamativas en lo negativo, Alfonso. Me quiero empezar por ese desliz guión error monumental que ha cometido Unicaja teniendo el partido controlado del Betis y no tan así el partido frente al Burgos.
¿Controlado del Betis? Pues no era esa mi noticia. El Betis no estaba controlado en absoluto y lo sabíamos desde antes, porque por lo menos yo no he sido muy de plaza, sobre todo por su forma de construir los ataques, pero en defensa sí, porque un calco absoluto de Aito hacia Rennese, o sea que, y ya hemos contado muchas veces aquí que Smith llegó, que no defendía un pimiento. Y cuando se fue defendiendo bastante bien, porque en ese aspecto, en el aspecto defensivo, Plaza sí conoce el tema. En el de ataque tendríamos que discutir. Pero el problema principal aquí está en que la organización, digamos, del equipo en cuanto a el estado defensa-ataque, decimos siempre que un ataque se construye a través de una defensa y que muchas de las cosas que se hacen en defensa son ataques ya de por sí. Por ejemplo, coger rebotes, robar balones, marcar, sobremarcar al balón para que el balón no pueda circular libremente. En fin, hay una serie de situaciones en las cuales el equipo que defiende tiene la posibilidad de convertir lo que es una defensa en un buen ataque, en un contraataque o en un buen ataque para tener jugadores liberados como los que tenemos, que son buenos tiradores, para hacer tiros cómodos o por lo menos tiros de que vayan a terminar en canasta. Esto no lo estamos viendo ni siquiera en ataque, porque resulta que los bases que tenemos son más de derechas que de izquierdas. Por ejemplo, si juega por la izquierda Francis Alonso, pues Francis Alonso no recibe un balón y Dios me perdone, no lo digo en son de crítica de ningún jugador de los que juegan en ese puesto, porque todos me caen estupendamente y además son los que más pelean y los que más luchan. Alberto, Jaime, etcétera, Brizuela, pero es verdad, el entrenador tampoco tiene construido el ataque sobre la base de que cuando un jugador lleva la pelota tiene que mirar a derecha y a izquierda, y entonces aquí hay mucho dribbling, hay mucho bloqueo directo, hay algún que otro mal o regular ya me ha atascado porque por bien.
Bloqueo, el pase.
Bloqueo y continuación. Esto. Bueno, pues entonces. Es pick and roll. Bloqueo y continuación. Entonces, los bloqueos de continuación también son relativamente buenos. Y ahora, para hablar de otra cosa muy rápidamente, para no hablar más de la cuenta, en Zosa es ahora mismo mucho mejor jugador que el Gerun. Bueno, el Gerun debía estar sentado, pero en su casa, viéndolo por televisión. Y el Enzosa tenía que estar en el campo partiéndose la cara, porque muchos jugadores a la edad de Enzosa han hecho grande el baloncesto español. Punto.
Anicet.
Bueno, Alfonso, en todas las discusiones y conversaciones que hemos tenido, pone el dedo en la llaga, ¿no? Para mí, lo primero, una cosa que me gusta es nos tenemos que dar cuenta de la confección de la plantilla desde el principio de la temporada. Para mí, hay que felicitar y reconocer al entrenador cuando él confía en sus jugadores. Y si él muestra que confía en la plantilla del cual dispone, eso es de felicitar y de agradecer, porque luego intenta que cada jugador eleve su nivel y suba su nivel a lo que es la Liga ACB hoy en día, que es una liga muy, muy competitiva, muy competida. Y perder contra equipos como el COSU Real Betis es normal. Primero, porque tenía un buen inicio de temporada, pero que perdía partidos. Y luego se trajo un elemento clave, que es un entrenador que ha estado en Málaga durante 5 temporadas, un entrenador de alto nivel como Joan Plaza. Entonces, el planteamiento defensivo, el planteamiento del Betis nos lleva a lo que fue una prórroga y luego, pues, derrota del Unicaja. Una prórroga también contra el Burgos y luego derrota. Es decir, el equipo está peleando, pero el equipo está peleando un poco en una posición de debilidad porque dentro no tiene mucha solidez. De ahí lo que comenta Alfonso, en el cual que Yanin Zosa, que es un jugador que aún es menor de edad, es un elemento de seguridad para el juego del Unicaja. La defensa es el inicio de todo ataque, porque te permite tener una posesión. La primera posesión lo tienes en la defensa, en un rebote, en un tapón, en intercepción, en una pérdida de balón del equipo contrario. Entonces, ahora mismo, Rubén Guerrero lo está haciendo paulatinamente, de forma más correcta, se le ve con algo más de seguridad, pero el que tiene la capacidad con envergadura, capacidad de poner tapones e intimidad, es Yanin Zosa, que es un menor, y que permite al equipo poder correr, que es un equipo que puede correr, porque hay jugadores, pues para mí, Jaime Fernández, Darío Brizuela, son jugadores excepcionales, ¿no? Y luego, pues tanto Axel Butte como Francis Alonso son tiradores de élite que les hace falta que le llegue el balón. La ausencia de Alberto Díaz y Carlos Suárez debilita al equipo en defensa, entonces Yanin Zosa debe jugar más, aunque yo creo en el desarrollo tranquilo de los jugadores jóvenes. Y luego se hace un fichaje que es Franky Ferrari, que yo le comenté. Para mí, Pablo Sánchez podía ser perfectamente ahora mismo el nuevo fichaje en el puesto de base. Ofrecer garantías con Franky Ferrari para mí no es ninguna garantía, porque tanto Darío Brizuela y Francis Alonso se pueden defender perfectamente, sobre todo Francis en el puesto de base, si ya tenemos a Axel Butte como anotador o Adam Wachinski. Pero el equipo ahora mismo tiene esa debilidad en el juego interior y debilidad, por supuesto, en la protección de la canasta. Dentro, Yanin Zosa ahora mismo es el mejor interior que tiene el Unicaja, con su intimidación en defensa, su capacidad de correr el campo, las buenas manos que tiene en lo que comenta Alfonso, que es el bloqueo y continuación. Entonces, pues hay que felicitar el planteamiento que tiene Luis Casimiro, sacar lo mejor de los jugadores que pone a su disposición el club, pero aquí la responsabilidad es de los que pagan, los que firman los cheques y los que muestra a la afición lo que es el proyecto real, que es la empresa, la entidad.
Bueno, yo creo que a Zosa no se le está sacando todo el producto que se le puede sacar aún hoy, a pesar de que tiene solo 17 años. El otro día salió 3 minutos y cambió el partido de Burgos. Exacto. Totalmente. El Unicaja no cogió la espita ganadora del partido hasta que no salió en Zosa. E incluso estaba llegó a equilibrar la lucha en el juego, pero en el marcador no se reflejó esa diferencia hasta que no salió en Zosa, colocó 2 tapones, cogió 2 rebotes, etcétera, etcétera. Curiosa y sorpresivamente no volvió a salir más en el partido. Es algo que nos dejó. Bien, es verdad.
Se le preguntó en rueda de prensa, ¿eh? Se le preguntó.
Bien, es verdad que Rubén estuvo bastante bien. Pero yo creo que un relevo a Rubén con Enzoso hubiera sido capital. Yo creo que como está ya no para la bodrama de decir lo mismo y 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 lo mismo. Yo voy a entrar en lo mismo. Porque claro, cuando el problema es A, tú no puedes hablar de B, tienes que hablar de A. Entonces, el Unicaja sigue teniendo ese enorme problema en el juego interior que afecta decisivamente a la defensa y al ataque, a las dos. Primero, porque en defensa el equipo no tiene un hombre que sea capaz de tapar cuando alguien llega debajo del aro y poner tapones y proteger el aro, que es esencial, es un aspecto defensivo esencial. Y además, al no coger rebotes con claridad, porque el Unicaja es uno de los peores equipos de la liga, no sé si el peor, en el aspecto reboteador, al no coger rebotes no puede salir con claridad al contragolpe, lo cual castiga al equipo malagueño a jugar excesivamente en posicional, en 5 contra 5 en medio campo. Cuando llegamos a ese apartado estanco del juego, nos encontramos, otra vez nos chocamos con la debilidad de los pivots. ¿Por qué? Porque en las últimas, en los últimos partidos, especialmente en Burgos, veíamos como cada vez que salía Alonso de una, de un carretón, de un bloqueo por la línea de fondo, se le llama carretón. Cada vez que salía de un carretón, el pívot abandonaba a su hombre y se iba y se anticipaba a Alonso. Y Alonso no había manera de recibir el balón. Y curiosamente se quedaba Benítez con Rubén, por ejemplo, y la pelota no se la daban a Rubén. O sea, es que los pívots del Unicaja no cuentan en el juego posicional del equipo. La lectura del juego colectivo está fallando estrepitosamente también. Ya todo el mundo sabe que al Unicaja lo que hay que defenderle a los tiradores. Después, hablar de Boutteil es hablar de una novela negra o verde o roja, no sé de qué color es. Pero lo de Boutteil da auténtimas ganas de llorar. Porque cómo es posible que un jugador tan buenísimo como Boutteil, que vino a Málaga siendo el jugador más destacado de la liga, se esté malogrando de esa manera y esté pasando por los partidos sin pena ni gloria. Pues esos son los problemas del Unicaja.
Claro, ahora habría que saber, no sé si es momento para ver el origen del problema, la hipoteca de mantener a Gerum porque estaba ya tenía contrato en vigor, vete tú a saber, que igual no se esperaban la irrupción de Enzosa, pero es verdad que lo que habría que darle es solución a este tema. Y estoy viendo equipos en la CB, es verdad que de otro perfil al del Unicaja, que se están reforzando. El Fuenlabrada, el Bilbao, es verdad que con otras necesidades, pero ¿cómo sería, o me gustaría soñar, más que pensar, soñar, cómo sería este Unicaja con un juego interior solvente? Ya no voy a decir estratosférico, solvente. Y ahora mismo, desgraciadamente, el equipo no lo tiene, se tiene que basar, lo habéis dicho, creo que lo decís en todas las tertulias, en el juego exterior. Es decir, cuando hay triple hay paraíso. Si no hay triple, si no hay perímetro, si no hay tiro exterior, no hay paraíso. Bueno, pues yo solamente puedo decir que se sigan rifando a Gerum los equipos grandes. Es que otra cosa no, vamos, creo que no se puede decir, porque creo que el juego interior que tenemos es el que nos vamos a comer hasta final de temporada.
Bueno, hay una cosa también, Enrique, sí, que habría que pensarse muy seriamente. Yo sé ya que en el club y en la caja lo tienen pensado, pero han decidido no hacemos ningún movimiento hasta final de temporada, e incluso a final de temporada es posible que sigan lo mismo, con la misma estructura de equipo. Y yo me río, porque me gustaría que una parte del dinero que se gasta Unicaja en hacer un equipo como este me la dieran a mí, para hacer yo un equipito y empezar de cero. Porque es que me da una pena terrible, terrible, ver que personalidades dentro del mundo de la finanza no quieran serlo dentro del mundo del deporte por no darle a alguien la autoridad para funcionar y para decidir en materias tan importantes como las que estamos tratando. Porque no es tan malo el equipo. A mí me da ese mismo equipo y, para empezar, tienen que salir llorando todos los jugadores del campo todos los días. Y ya entonces ya empezamos. Y después de salir llorando, nos vamos y nos tomamos una cerveza. Y les tengo que decir, estáis llorando, pero porque os estoy matando. Pero ahora aquí no, aquí os voy a dar un bocadillo de calamares que os vaya a poner de gloria.
Claro, apunto yo.
¿Eh?
Apuntamos todo.
Entonces, claro, y el gran problema, que volvemos otra vez a lo mismo, es que Enzosa es un jugador que si tú le das 20 minutos, veríamos qué clase de jugador iba a ser en Zosa en 15 días, en un mes. Porque es una pena, no. Este Casemiro todo lo tiene estructurado desde el principio. El mismo quinteto titular, al mismo tiempo se cambia el primer cambio, la primera rotación se hace siempre igual, el mismo momento. Esté metiendo puntos o no esté metiendo puntos, y así sucesivamente. Yo estoy un poco disgustado con el trato que se le ha hecho a Francis Alonso en un periódico completamente malagueño, en el que se le ha dicho en los dos últimos partidos, malísimo partido, horroroso, tal y cual. No se tiene en cuenta que hay jugadores que los defienden hasta los pivos, cambian hasta los pivos para defenderlos a ellos, como el caso de estos tiradores excepcionales, y por otro lado, que el pase que recibió es un pase que le dio Jaime Fernández por debajo de la parte delantera del cuerpo donde el cuerpo pierde su dulce nombre. ¿Comprende? Ahí le dio el pase. Y cuando quieran nos sentamos en una televisión y vemos 100 veces ese mismo pase, y ese pase era ni estaba anunciado, que no tiene por qué estarlo, pero no lo pudo recibir en condiciones. Y se le escapó el balón, pero no se le escapó el balón por culpa del que lo recibe, sino por el culpa del que lo da. Yo aprendí de muy jovencito que la mayoría de los balones que se pierden por el pasador, que el pasador es el que no da el balón en su sitio. Eso no. Por lo menos me lo contaron a mí cuando yo era muy chico, pero a lo mejor me estoy equivocando.
Bueno, quedan 4 minutos, está siendo una tertulia enorme. Quiero preguntaros para terminar, a modo de ruleta. Empiezo por Enrique. ¿Se mete Unicaja el domingo en la Copa?
Sí.
Anicet, ¿se mete el domingo en Unicaja?
A ganar el Baskonia.
Muy bien. José María, ¿se mete?
Sobre todo por las debilidades ajenas.
Exactamente.
O sea, que no por méritos propios, sino porque se meterá porque fallen terceros, ¿no?
Bueno, tampoco descarto yo que el Unicaja le pueda ganar al Baskonia. No lo espero, lo diré con claridad. No lo espero, pero descartarlo no lo descarto.
Baskonia se juega, creo que, ser cabeza de serie, ¿no?
Sí.
Dependiendo de lo que ocurra el sábado. O sea, que el domingo ya saltará al Martín Carpena sabiendo la situación. Porque también hay un partido que juegan el sábado el Burgos y el Betis en Sevilla, del cual depende también el cuarto puesto.
Alfonso, ¿se mete el domingo el Unicaja a la Copa?
Yo la respuesta que se le da al juez cuando pregunta en los tribunales, lo ignoro. Y así me quedo estupendamente.
Bueno, familia, ha sido una tertulia muy buena. No sé si os queda algo en el tintero rápido que decir. Es que hay tantas cosas que hablar, claro que
bueno, yo creo,
ni una
yo
hora nos queda corto.
Que Alfonso ha dicho, no sé si ha sido Alfonso o Nicé, que hasta los pivos se van a defender a Francis.
Sí.
Sobre todo cuando juegan contra pivos inofensivos, es más fácil hacerlo.
Ah,
si
claro,
tuvieran,
claro.
Si tuvieran unos pivos como Dios manda, no lo harían.
Sí, no, eso es una, hay que resaltar lo que acaba de comentar, lo que dijo antes Alfonso y lo que está diciendo a José María, es clave para el Unicaja, sí, realmente la entidad, obviamente sabemos que ha habido una fusión bancaria y que no quieren hacer ningún movimiento para no comprometer quizás temas presupuestarios, ¿no? Pero para mí la responsabilidad del club es fundamental en un equipo, en un club con tanta tradición, en una ciudad que es de baloncesto.
Totalmente, hombre, yo el otro día también Emilio Guerrero hablaba en esa rueda de prensa con Manuel Azuaga y decía que van a seguir, como han seguido en estos 43 años, que no va a haber ningún tipo de problema, que van a seguir apostando por el baloncesto en la mayor medida posible. Luego está, evidentemente, lo que pueda pasar de aquí a un futuro. Incluso el alcalde
bendito
también se le preguntó.
Bendito sea don Manuel Azuaga, que nos dure mucho tiempo.
Sí, sí, por eso digo que el otro día la rueda de prensa con esa vinculación con Liberbank se le preguntaba y dijo, no, para cualquier tipo de duda o misterio que pueda haber en el mundo del baloncesto de Málaga, vamos a seguir. O sea que yo creo que con esa frase queda todo dicho. Luego, ¿verdad?
No es suficiente, Javi, no es suficiente.
Sí.
No es suficiente, aunque es su verdad,
claro.
Pero el club está en otras manos, aunque la caja sea indudablemente la que surte al club de dinero, pero de economía, pero el mando está en otras manos. Y esa, a ese al que quiero yo oírle decir, pues yo voy a poner aquí mano dura, porque yo no puedo aguantar hacer un ridículo semejante, que es como si yo llegara al banco, a la caja, y dijera, oiga usted, quiero 3.000 euros. No, no, aquí en la cara más que hay 500. Y usted dijo, ¿qué va a ir a 500? Deme usted 3.000 euros, que soy cuenta correctista, y no, que no, que no hay nada más que 500. Pero,
pues, Bueno, Alfonso, Anicet, José María, Enrique, enorme, como siempre, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Javi.
Bueno, el jueves más y mejor. El domingo desde el Carpena. Buenas tardes.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Bueno, ha sido una tertulia intensa la que hemos tenido hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora toca hablar un poquito de fútbol, de la última hora del Málaga, que recuerden que ayer eliminaba al Real Oviedo en Copa del Rey, que estará en el bombo de los 16avos de final, ya lo saben, pasan 16, así que hay 32 equipos en liza y entre esos 32 está la bola del Málaga, que ojalá por lo menos toque quien le toque, pueda jugar en casa. Si le toca un primera, le tocará en casa. Y si le toca un equipo de la misma categoría, ojalá la suerte le dé de que caiga en casa. Ahora le vamos a dar los detalles del sorteo de mañana, que será a la 1, no a las 12, a la 1 en los salones de la Real Federación Española de Fútbol. Decirles también que hemos contado que Juan Soriano podrá estar en el partido de pasado mañana. Tiene una contusión en su rodilla derecha, es decir, un golpe. Después de que ayer saltaran las alarmas y tuvo que, por precaución, abandonar el rectángulo de juego en el minuto 44 de partido. Va a ser Dani Barrio, el portero del sábado, frente al equipo obetense. Así que vamos con más. Y decirles que hay partido, ya lo saben, el sábado en el Estadio de la Rosaleda. Partido ante el Oviedo, eso sí, de Liga.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Málaga-Oviedo con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez y Frutas y Verduras Adamo.
Tiempo de juego Málaga.
Ya lo saben ustedes, eso será el próximo sábado, partido de Liga, y estaremos desde las 6 de la tarde en el estadio de la Rosaleda para contarte, ojalá, la victoria del equipo malaguista, el Oviedo ya con Blanco Lesio. Ayer no viajó y ya saben, lo contaba Carlos Andrés Llamas, se lo guarda para la Liga, no solo él, sino otros jugadores. Porque ya dijo Ziganda anoche, después del partido, que hombre, que quizá lo del sábado va a ser distinto a lo de anoche. Porque lo de anoche iba para el 0-0, es decir, él ya tenía el papelito con los 5 lanzadores del Real Oviedo. Y en el 118, con uno menos, el Málaga anotaba por mediación de Pablo Chavarría. Confirmaba el Cuco Ziganda que sí, que esto era para el 0-0.
El partido se llevaba camino de 0-0, pero bueno, al final con la expulsión, pues ya nos hemos metido atrás, más cansados, y una jugada ahí puntual. El rechace le ha ido a uno de ellos y sí, una derrota dura. Evidentemente que el palo hoy es duro, pues porque los jugadores, la verdad, es que se han dejado la piel, lo han peleado hasta el final y con mejor o peor acierto, pero lo han dado todo. Entonces hay que recuperar rápidamente físicamente y también mentalmente, porque es una decepción grande la que nos hemos llevado.
Bueno, pues es una decepción grande la que se ha llevado el Real Oviedo, la derrota de anoche, que deja varios nombres propios, como por ejemplo el debut de Aita Abadía, el internacional marroquí sub-20, le vio minutos importantes, y el debut de Alexander González, que va a ser lateral derecho, pero por las circunstancias del guión, ahora tuvo que jugar a pierna cambiada y lo hizo en la izquierda. Batallador, cumplidor en todo caso. No se le puede pedir tampoco mucho ese partido de Copa, con frío, con lluvia, en una posición que no es lo suyo porque él es lateral derecho. Pero de su foto salió el disparo. Duro, seco, raso, abajo, donde John Fevenía no podía hacer nada y no atrapaba el portero del Oviedo, y ahí estaba con la caña preparada el más listo de la clase, Pablo Chavarría. Habló precisamente del debut de ellos dos, el técnico del Málaga, Sergio Bellicer.
Pues la verdad que muy contento sobre todo, pero creo que muy contento por todos, ¿no? En este caso, pues Alexander se ha encontrado en una posición pues diferente por la similitud de las bajas que teníamos. Matos y Cristo, pues que hemos querido, pues sobre todo, no forzar, porque también viene de un periodo, ahora está jugando, pero ha tenido temas musculares anteriormente. Entonces, hemos visto la posibilidad de empezar primero con Alessandro por izquierda y Ale Benítez por derecha, pero yo creo que ha competido a un gran nivel. Está claro de que es un recién llegado, pero yo creo que en el contexto del partido ha estado sobre todo como... para mí ha competido, ha demostrado las condiciones que tiene y va a ir a más. Es una gran noticia. Y lo de Tampos es un jugador, pues que ya dije anteriormente, es un chico muy joven, un chico que tiene mucho desparpajo, que tiene sobre todo ese talento, ¿no? que realmente tienen los chicos de la academia, y al final ha tenido su premio. Ha participado también durante en un contexto de partido tremendamente complicado, enfrentándose a jugadores de primer nivel, y yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues otro jugador más de chavales en los cuales nosotros sabemos perfectamente que les damos oportunidades porque se lo merecen. Y la pena para mí es que no he podido pues tener a Julio, tener a Juan Cruz, tener algún jugador más de los chicos de la cantera, porque posiblemente lo hubiese tenido en el banquillo y a lo mejor hubiesen podido participar, ¿no? Pero con esta similitud hemos tenido que ir ajustando también, sobre todo qué jugadores podían jugar, también la previsión de los cambios, y muy contento por todos los chicos.
Es que el jeroglífico que tiene que hacer partido a partido Sergio Pellicer, eso es de nota, ¿eh? Eso es de nota. Tiene un mérito enorme este Málaga, que ayer, entre comillas, se permitió el lujo, porque en estas circunstancias estaréis conmigo de que esto es un lujo, dejar fuera a Ramón, a Luis Muñoz, a Lombán, a Joaquín. Claro, son jugadores que van a ser titular. Y porque tiene lesionado Jozabén, Mato, Ichan, Iván Calero. Es que tiene un mérito enorme. Y compitiendo, y llegando hasta el final, y ganando, tiene un mérito enorme. Esperemos que esto no le pase factura. Por eso hablaba precisamente Pellicer lo de la prórroga de ayer.
No nosotros, también el Oviedo, ¿no? Sí que es verdad que por el tema de esa amplitud de plantilla. Nosotros nos hubiese gustado que no hubiese habido prórroga, está claro. Pero yo creo que todas estas situaciones valen el competir y el ganar, ayuda a ganar, ¿no? Está claro que lo importante es el partido de liga, pero nos hace ilusión, nos hace también, yo he visto los ojos de los jugadores después del partido y al grupo le hace ilusión, una manera de seguir compitiendo. Yo creo que hacía, pues no sé cuánto tiempo hacía, que no habíamos pasado dos eliminatorias, y al final pues eso nos tiene que servir como un periodo de ese proceso de entrenamiento, de competición, y en el cual ya lo hemos dicho, una vez que nos ponemos la camiseta del Málaga, sobre todo más allá del resultado, hay que tener esfuerzo, tener hambre, y yo creo que el grupo lo está demostrando, ¿no? Seguramente vamos a recuperar bien, y hoy hemos también, yo creo que ha habido jugadores pues que han participado 50, han perdido 60 minutos, otros han participado muchísimo más, otros jugadores no han participado. Pues vamos a ver mañana, después del entrenamiento, cómo ajustamos el tema de las cargas. Y espero que no pese, mucho menos.
Bueno, pues esperemos que no pese. Mañana, sorteo, les cuento. A la 1 del mediodía, 1 de la tarde, en los salones de la Real Federación Española de Fútbol. Los partidos se seguirán disputando en los estadios de los equipos de inferior categoría, como ha ocurrido hasta ahora. Es decir, los de segunda B jugarán todos en casa. Si hay duelo de primeras, el primero que salga la bola, y si hay duelo de segunda, el primero que salga la bola. Sigue sin entrar el VAR. Digo esto porque ayer la jugada del gol del Málaga, en Liga, seguro que el VAR hubiese actuado. Pero anoche no había VAR. Los partidos se jugarán 16, 17, 20 y 21 de enero. Si bien, ya saben, los dos últimos días quedan reservados para los encuentros de los cuatro equipos que disputan la Supercopa, es decir, para los partidos del Madrid, del Barça, del Atleti de Bilbao y de la Real Sociedad, jugarán 20-21. Sin embargo, el grueso se jugará 16 y 17. ¿Quiénes son los que van a estar en el bombo de mañana? Pues va a estar el Ibiza de segunda B, que se cargó 5-2 al Celta. El Córdoba, que se cargó al Getafe 1-0. Estará el Sevilla de primera, el Villarreal de primera, el Alcorcón de segunda, el Valladolid, que se cargó al Marbella 2-3, ya lo saben, estará el Levante, también de primera, el Elche, de primera, el Almería, el Leganés, el Betis, el Granada, de segunda B, el Navalcarnero, el Cornellá, son los cinco equipos de segunda B por ahora, el Rayo Vallecano, el Alavés de primera, el Español, Osasuna, Tenerife, el Fuenlabrada y el propio Málaga. Para hoy se juegan el Girona-Lugo, dos equipos de la misma categoría, el Peña Deportiva-Sabadell, el Amorebieta Sporting, el Pontevedra-Cádiz, el Yeclano-Valencia, Alcoyano-Huesca y la Roza-Saíbar. Como verán, salvo el primer partido, el Girona-Lugo, todos son rivales de segunda B contra segundas y primeras. Así que, como les digo, el sorteo será mañana. Será el sorteo, como digo, mañana a la una del mediodía. A ver quién le toca al Málaga. Al Málaga le puede tocar, por ejemplo, el Sevilla, el Betis, el Granada, como equipos andaluces que son. O le puede tocar, si hoy el Cádiz elimina al Pontevedra. Ojalá haya un duelo andaluz, hombre, que va a ser seguro que bonito. Vamos con más. Permítanme que vayamos con un mínimo alto del camino porque quiero ver el pozo que dejó la eliminatoria copera y lo que le viene encima ahora al Marbella.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Está ya con nosotros Diego Partida. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero de COPE Marbella.
Javier Bautista, muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, antes de nada, ¿qué pozo deja la eliminación en la prórroga del pasado martes en Copa ante el Valladolid y en el seno del equipo marbellí?
Deja buen sabor de boca, Javi, sobre todo porque el equipo lo dio todo en el campo, luchó hasta el final, llegó a igualar el resultado hasta en dos ocasiones. Recordamos sobre todo ese gol de Irving Gudiño, el primero con la Galáctica Blanquilla, ya pasado el minuto 90, ante un rival de primera división, con jugadores que es cierto que llegaban también del filial, pero es un filial potente de segunda división B, y el Marbella dio la cara, apretó y apuró sus posibilidades ante un rival con mayor pegada, que sin duda tuvo mayor acierto en las transiciones y mayor eficacia también de cara a portería. Pero la actitud del equipo fue buena y hizo posible que la afición se ilusionara pensando en que pueda sacar un buen número de puntos en las tres próximas fechas. Este domingo visitan el Municipal de la Línea para medirse ante la Balona, un rival complicado, un rival que tiene un punto más que el Marbella y que hasta hace poco estaba en posiciones de fase de descenso. La Balona se ha reforzado con algún fichaje, el Marbella todavía no, estamos esperando como agua de mayo sobre todo la llegada de algún central. Hay que recordar que tan solo dispone de dos centrales sanos el Marbella, que son Fernando Román y Carlos Blanco. Ambos no han cuajado todavía ningún partido completo en el que se pueda decir que puedan mostrar solvencia defensiva. En el lateral derecho Aira está probando con una y otra opción porque Ezequiel Busquets está lesionado y al final, bueno, pues el que más ha jugado en los últimos partidos es Nacho Sánchez, que es extremo, tampoco está acostumbrado a hacerlo en esa posición. Así que urgencias en la zaga, urgencias en la línea defensiva. El Marbella necesita que lleguen pronto los Reyes en forma de fichajes para, sobre todo, asegurarse la retaguardia y poder asegurar un mayor número de puntos en esta segunda vuelta. Si vemos el número de goles a favor del Marbella, es un buen número, por encima de 10 goles. Se ha encajado mucho y es ahí donde ha estado el problema de que no se hayan sacado más puntos en la primera vuelta.
Hay un dato que me llama la atención, es lo que le queda al Marbella. Ya sin Copa, que sabes que suele ser un atractivo, ¿no?, para un equipo de segunda bella, no solo lo económico, sino también en lo deportivo, para un equipo potente como el Marbella, ¿qué le queda y dónde se va a jugar los cuartos verdaderamente en este próximo mes de enero, Diego?
Pues ahora mismo hay tres partidos claves, dos ante los conjuntos gaditanos, la salida al campo de la Balona de este domingo, en siete días llega aquí a Algeciras, que llegará como líder al Antonio Lorenzo Cuevas, y luego tienes una salida más plácida en cuanto al nivel de rival, pero siempre es complicado viajar a las Islas Canarias, en este caso para medirte al Club Deportivo Marino, en una superficie diferente, porque juegan en pista artificial, y eso sí, con un club muy necesitado, el Marino, que es el colista. Son 9 puntos en juego de los que el Marbella debe sacar como mínimo 6 o 7 si quiere aproximarse a las posiciones privilegiadas de la tabla. Ahora mismo está a 4 puntos de la tercera plaza y, sin duda, estas dos primeras fechas, Balón y Algeciras, son dos pruebas de fuego para el equipo de José Manuel Aira, que tiene que acertar con los cambios, que tiene que acertar en el 11 titular, porque le quedan pocas balas al Marbella. En esta primera fase, recordamos que si se descuelga mucho de esa tercera posición, ya solo le quedará la lucha por entrar en esas posiciones donde vas a una segunda fase para asegurarte plaza en la nueva categoría, ¿no? En la primera Real Federación Española de Fútbol.
La verdad que es complicado y difícil esta temporada, la segunda vez, el peor año posible, y el Marbella que tuvo la oportunidad de subir la pasada temporada. Por cierto, tema fichaje, porque claro, la plantilla es la que es, a lo mejor tiene que reforzarse. El año pasado sí se reforzó, este año ¿cómo queda la cosa? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues como te digo, con la urgencia de que llegue pronto un central, también sería muy necesario la llegada de un lateral derecho y se espera también la llegada de un 9, sobre todo porque el club ha decidido no contar con Manel. Se le comunicó al ariete catalán a finales del mes de diciembre que se buscara equipo, pero fíjate, jugó en la Copa del Rey en los últimos minutos del tiempo reglamentario y luego toda la prórroga, ¿no? Manel Martínez pues está entrenando, es uno más a las órdenes de José Manuel Aira, pero ni mucho menos está motivado y está con la cabeza en otra cosa, pues en buscar equipo y en buscarse acomodo para poder echar la recta final de la temporada. El Marbella, todo esto, tampoco tiene ningún 9 cerca para sustituir a Manel, así que situación contrariada, situación confusa, con la delantera donde solo están contando con Óscar García, y vamos a ver qué pasa finalmente con Manel Martínez, si no termina siendo un culebrón su salida a lo largo de este mes de enero, y qué delantero pueda llegar aquí al Marbella. Al principio del mercado salían nombres muy ilusionantes, como el de Joselu, como el de Rubén Mesa, como el de Rafa Mujica. De los tres, solo contamos con posibilidades con Rafa Mujica, que quiere jugar en segunda división, que ahora mismo no piensa en bajar a segunda B, y en definitiva Víctor Moreno, el director deportivo blanquillo, Javi, está tirando mucho la caña en segunda división a los descartes de los equipos de la División de Plata, pero todos están en la misma situación. Ningún jugador quiere firmar con un segunda B ahora, a estas alturas, a primeros de enero. Quieren esperar hasta el final del mercado, hasta los primeros días de febrero, para decidir si no le llegan opciones en segunda división, si puede contemplar alguna de las que tengan en segunda B. Pero el Marbella tiene mucha urgencia. Marbella necesita el central, lo necesitaría ya para el partido ante la Balona, y si realmente no se va a contar con Manel y no va a haber marcha atrás en la decisión, pues necesitaríamos también, antes que tarde, un delantero que se pueda acoplar rápido al equipo.
Totalmente. Bueno, pues la Copa ya es historia para el Marbella. Ahí estaba esa eliminación en la prórroga con el Valladolid. Hizo un buen partido, la verdad, el equipo de Aira. Y ahora vaya dos partidos que tiene. Primero contra la Balona en la línea y luego recibe la visita del equipo de Salva Ballesta, el Algeciras, que es líder de la tabla. Vamos a ver qué futuro próximo le depara al Marbella el
Balón. En los próximos
balón,
15 días, Javi, sí, podremos saber con seguridad si el Marbella tiene opciones de acabar en los primeros puestos y luchar por esa fase de ascenso y posteriormente meterse en el playoff, o si tenemos que mirar para otro lado.
Muy bien. Diego, que te mando un abrazo. Gracias.
Abrazo fuerte, Javi.
Era el contacto con nuestro compañero Diego Partida de Cope Marbella. Así están las cosas, por tanto, en el equipo marbellí. Bueno, vamos a seguir con más cosas aquí en la Cope.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, estamos ya en el roof final del programa deportivo de hoy. Queda un minuto y medio para llegar a las 4:30 de la tarde. Ahora llegará Pedro González, pero les decía anteriormente que finalmente se aplaza ese partido entre el Antequera y el Estepona en el grupo 9 de tercera división, básicamente por esos 15 positivos, 15 positivos que ha dado el Estepona. Se suspende, por tanto, ese partido, que era un partido que en principio todo el mundo sabía que no se iba a jugar por aquello del COVID. Así que no cabe la menor duda que es un partido que no se va a jugar. Y me dicen que el Alaurino Vélez tampoco se podría jugar también por algún problema de COVID. Así que ahora mismo lo más importante y lo que más nos ocupa y lo que nos preocupa es la salud de todos. Vamos a ir poniendo el punto y seguido.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Vamos a poner ya el punto y seguido a la información deportiva. Mañana volveremos con la previa de los partidos del fin de semana, del Málaga, del Unicaja y del resto de noticias del fin de semana. Y ya saben, ahora a las 4:30 llega el Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Ahí les dejo. Buenas tardes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.